Vamos a tomar nuestro primer contacto telefónico. Esta va a ser una nota interesante. Si a usted le gusta la política, le interesa la política, está atento a lo que está pasando en este proceso tan especial, tan particular, tan singular que estamos viviendo en la Argentina, vamos a conversar a continuación con el señor Elvio Rodríguez. Es uno de los encuestadores más importantes que tiene la provincia de Mendoza y que hay en el interior del país. Elvio, buen día, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ayúdenos usted a entender a través de las mediciones que ha hecho y una particularmente que ha tenido un resultado que ha generado mucha repercusión en el ámbito político. Ha publicado usted una última encuesta que le da a Rodi Suárez, el candidato oficialista, diríamos, en Mendoza, una ventaja que está en el orden de los 15 puntos sobre Anabel Fernández Agasti.
Sí, pero una primera cuestión, ¿no? La verdad que yo no publico mis encuestas.
Ah, bien.
Son investigaciones hechas para un cliente.
Bien.
El que las publica es el cliente.
Ah, bien,
una vez que el cliente las publica y yo verifico que los datos sean los mismos datos que yo pasé, es si salgo, digamos,
tengo
más o menos que salía a respaldar el trabajo que se hizo, ¿verdad?
Muy bien. Esta diferencia de puntos, ¿en función de qué está dado? ¿Es intención de voto?
Es intención de voto, sí. Ajá. Por simulación.
Bien. Y arroja esta diferencia. Rápidamente uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Si tuvimos un resultado en las PASO que no estaba en línea con esto, y después de todo esto, y digo esto con muchísimo respeto, Elvio, con todo el cuestionamiento que hay sobre las encuestas, los encuestadores, ¿cómo se explica este resultado? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, por ejemplo, usted tiene el caso de San Martín. En San Martín, en las PASO, el Partido Justicialista, el Frente Elegí, sacó 50 puntos. Y ahora perdió las elecciones directas.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, señor.
Si son fenómenos, yo le quiero decir, cuando las PASO se hacen, la gente tiene para elegir o para preferir, tiene candidato de la estatura de Demarchi, Bermejo, Anabel Fernández Agasti, Suárez, Ramón. Es decir, tiene un paquete para ejercer su preferencia. Yo siempre digo que la gente prefiere a uno, ¿no? Ninguno lo elige porque sabe lo que va a hacer, simplemente lo prefiere con una expectativa determinada, ¿verdad?
Sí.
Al desaparecer algunos candidatos, se achica
la paleta, el menú de opciones.
Yo lo explicaba con una analogía, a veces más fácil.
Sí.
Usted va a la carnicería y dice, quiero costillas. Y dice, no, pero costillas no hay.
Ajá.
A la pucha, ¿y qué puedo llevar para hacer asado? Y tiene vacío, tapa de espalda.
Sí.
Y usted dijo, bueno, ¿para qué iba a hacer el asado? Yo lo iba a hacer para mis amigos, ¿cómo lo quería hacer? ¿Qué quería hacer con ese asado? ¿Qué es mejor para ahora, para esto que yo quería hacer?
Bien.
¿La costilla o la tapa, el vacío?
Bien.
¿La tapa de espalda o el vacío? Porque usted prefiere dentro de lo que hay, sí, no dentro de lo que no hay.
Uh-huh. Está bien, eso.
Entonces, al ejercer esa preferencia, que es lo que nosotros tratamos de investigar, es decir, cómo es que la gente ejerce esa preferencia. Esto no es nada nuevo, no estoy diciendo algo que hemos inventado nosotros. Usted sabe que en los tres últimos premios Nobel de Economía, dos son psicólogos.
Mirá,
sí,
bueno.
Porque realmente hoy está muy en discusión lo que es el comportamiento social, cómo se comporta la sociedad.
O sea, sería la pregunta, el dilema sería, ¿en función de qué o con qué criterio tomamos nuestras decisiones? Las de cada uno,
las cotidianas. ¿Cuál es la lógica que está detrás de esas decisiones?
Uh-huh.
Ahí, digamos, conocemos dos tipos de lógica, ¿verdad? Una,
sí,
lógica que es totalmente intuitiva, la,
sí,
lógica intuitiva, digamos, y también una lógica más racional, proposicional. Bueno, la gente trabaja y todos trabajamos con una lógica muy intuitiva para todo.
Claro.
Sí, sería largo explicarlo, pero quiero decir que somos básicamente seres intuitivos.
Este es uno de los aspectos que tiene esa encuesta a la que aludíamos, una cosa puntual donde usted hurga o trata de pulsar la opinión para saber qué podríamos estar votando el próximo 29 de septiembre. ¿Qué otras cosas ha estudiado o ha encontrado dentro de esta
después
encuesta?
Digamos, en esta idea que le decía yo, digamos, que la gente elige por preferencia, ¿qué tienen los candidatos? ¿Qué clase de producto es el candidato?
Uh-huh.
El candidato es una persona que tiene determinados atributos, buenos y malos.
Sí.
Buenos y malos. Entonces yo voy a tener que elegir en función de los atributos que yo le asigno a ese candidato. Uno de los atributos que por lo menos Suárez pretende que se le asignen, que él es la continuidad de la gestión de Cornejo.
Claro.
Entonces una de las cosas que se evalúan es cómo está vista la continuidad de la gestión de Cornejo, ¿verdad?
¿Y en ese sentido qué hay? ¿Qué dice la opinión pública?
No, está bien, Cornejo tiene un nivel de apoyo a su gestión, tanto en seguridad como en salud, que pasa el 60% en todos los casos. En educación, incluso en educación lo preguntamos, incluido el ITE en aula, que había hecho mucho ruido, ¿no?
¿Y qué dijo?
No, que ya le digo, que el nivel de aprobación de esa gestión, digamos, la preferencia por un candidato que siga haciendo eso, que continúe con esas cosas, supera el 60%. O sea, mucho más que la intención de voto, porque esa es la otra realidad, ¿verdad?
Sí.
A mí me puede gustar mucho lo que está haciendo Cornejo en cosas, pero yo prefiero, por ejemplo, en este caso, a Anabel Fernández Agasti, por otra cosa, porque es amiga del futuro presidente, de quien podría ser futuro presidente, y entonces me gusta más ella. Pienso que las cosas van a andar mejor.
¿Y él es
no quiere decir?
Sí. Le iba a preguntar, en estos dos puntos, o en estos dos aspectos de la realidad, ¿cómo da el balance de las opciones o de esa valoración que hace la gente encuestada?
Y mire, cada uno también, esto también es interesante analizar, cada uno ejerce su preferencia dentro de un determinado contexto. Hoy no somos seres colectivos, socializados, ¿verdad?
Sí.
Ya hace los años 60, un escritor americano, McLuhan, decía, el cuarto oscuro electoral es el living room de las casas, ¿viste? No sé si lo pronuncié muy bien, no soy bueno.
Sí, sí, está bien, se entiende.
Porque decía que se cerraba ahí, ya no es el voto social, ese voto que se discute en la fábrica, en la clase, que uno pertenece. Es decir, es un voto que se decide en la intimidad de cada uno.
Tiene razón.
Entonces, cada uno, es decir, piensa en qué contexto. Hay una parte que pensará que el contexto es lo nacional, pero una gran parte piensa que el contexto es lo provincial, si no, no se entiende nada.
Ah, está claro.
Es decir, ¿por qué, digamos, otro caso, veo? Es decir, en San Martín, Fernández ganó por una barbaridad de votos. Y al muy poco tiempo, digamos, a los
3
semanas
más tarde, 21 días más tarde.
Claro, 21 días más tarde pierde. No se da eso, por ejemplo, en San Rafael, donde Fernández no gana por tantos votos, como en San Martín, pero después...
Y Félix sí gana por muchos votos.
Gana por una barbaridad de votos.
Está bien.
Sí, o sea, sí. Cada uno analiza, elige... Yo mira a mis alumnos, este año no he dado clase, pero el año pasado cuando daba clase decía, de alguna manera, es decir, el ciudadano de hoy es básicamente un ciudadano entrenado en el consumo, en la publicidad de productos, todo eso.
Mira.
Y actúa más o menos de manera semejante, se para como si estuviera en una góndola, ¿verdad?
Como si estuviera comprando algo.
Y te digo,
Como si estuviera comprando algo, digo, pensando.
Claro,
en eso, ¿no?
Y adicionalmente por dos productos que valen lo mismo y que sirven para lo mismo, no sabemos para qué.
Ajá, está claro. Está bueno. Marcelo Cotella, mi compañero, quiere hacerle una pregunta, Elvio.
¿Cómo le va, Elvio? Buen día. No, simplemente esto que usted marcaba de las sociedades que han ido cambiando, pero digo, ¿cómo está el interior del país, especialmente Mendoza, con esto de las encuestas, teniendo en cuenta tantas elecciones? Digo, ¿seguimos de alguna manera con una reticencia o estamos abiertos a este tipo de preguntas y de facilitar la información que los encuestadores requieren?
Mire, un encuestador es casi, diría, no sé si un profesional, pero sí un técnico bien capacitado. Yo tengo mi equipo de encuestadores que vamos renovando, uno, dos, de 25. Es decir, cada vez son personas que la hemos formado nosotros y que trata de comprender a la persona que le va a ir a hacer la encuesta, sabe sus dificultades, sus inconvenientes, sabe cómo tratarlo, es decir, hay un montón. No es, usted no pone en la calle a cualquier persona a hacer encuestas.
Claro.
Es decir, yo le digo, por ejemplo, yo tengo chicos que son abogados, sociólogos, una directora de escuela.
Claro.
Digamos que pues yo tengo coordinadores, ¿verdad? Y también los encuestadores.
Claramente.
En lados. Es decir, gente que es muy capacitada y la elegimos justamente por la capacidad de tratar y persuadir a alguien de que uno está haciendo una cosa, un trabajo, una cosa que puede ser interesante y que de alguna manera le permite a ellos expresar una opinión que luego, bueno, como en este caso ha tomado estado público, ¿no?
Bien, ahí hay una cuestión, sí. Me imagino que es un trabajo muy sutil y difícil. Primero, incorporar a quien tiene que llevar adelante la encuesta ese rol y entender lo que se espera de él o la función que debe cumplir, que es escudriñar esa lógica de decisiones, ayudar a que todos podamos entender de qué manera vamos haciendo una cosa colectiva, ¿no? Una especie de cosa que desde lo particular llega a lo general, ¿no? Desde la individualidad, claro, termina siendo colectivo para todos, ¿no?
Claro, pero y otro valor más, y esto los políticos muchas veces no lo entienden, ¿no? Es decir, el hecho de que estas herramientas se traten con seriedad, con responsabilidad, mejora también la obligación que tienen los políticos de capacitarse más para responder a las cosas de la sociedad. Le quiero decir yo, cuando usted le pase una encuesta, ahora porque esta encuesta salía bien para Cambia Mendoza, que era, sí, mi cliente, y decidió, sí, publicarla, sí, pero ha habido otra encuesta que no la han publicado,
claro,
en otro lado.
Entiendo.
Y él me dice, mire, bueno, usted tiene la responsabilidad de responder a esta gente que le dice que no.
Uh-huh.
Claro. O sea, que yo calculo que todo eso, la información, la obligación de leer nuevos artículos, hacerse asesorar por nuevas personas, es decir, obliga también al político a mejorar y a que tengamos una mejor oferta de políticos.
Ojalá que sí sea.
A mí,
¿no? Elvio, la última pregunta que le hago, y muy sintéticamente, digo, este resultado que han tenido estas elecciones municipales que se hicieron el fin de semana pasado en Tunuyán, en Lavalle, en San Martín y en San Rafael, han puesto sobre el tapete una inquietud que me parece que llama la atención de mucha gente y lo está mirando. ¿Es posible revertir el resultado de las PASO?
De las PASO, usted me dice...
Digo, a nivel nacional, por ejemplo, para ir concretamente a la cuestión. ¿El presidente Macri podrá revertir...?
Yo no tengo, obviamente que no tengo una medición nacional, ¿verdad?
Uh-huh.
Es decir, a simple vista, el sentido común, uh-huh, le dice usted que es una situación muy compleja, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, pero es mi sentido común contra el suyo si opina lo contrario.
Claro.
Porque no tengo datos, yo no he hecho trabajos nacionales.
Claro, porque digo, uno, la lógica, en una lógica muy simple, tiende a pensar que no es posible, que la contundencia del resultado
no... El sentido común le decía que puede ser un milagro, bueno.
Sí.
No sé si hay milagros en la política, en la cosa electoral, es decir... Pero ya le digo, yo no tengo mediciones.
Uh-huh.
Por ahí voy a tratar de hacer alguna proyección, digamos... usando lo que pasa en Mendoza,
sí,
para
proyectarlo a lo nacional.
¿Cómo se ha comportado Mendoza con respecto a las elecciones nacionales?
Mm.
Realmente Mendoza tiene una tendencia a que el voto, digamos, a veces, ¿cómo se lo digo? No quiero decirlo, pero el voto más conservador o más de centro-derecha o más... menos bullanguero,
sí,
4 o 5 puntos por arriba de lo que sale la media nacional.
Mira, bueno.
Y el voto popular esté alrededor de 7 puntos por debajo de la media, mira, nacional.
Bueno.
En una cosa muy loca que sería hacer esa proyección, pues sería decir, los mendocinos han cambiado igual que ha cambiado todo el resto del país, ¿no?
No.
Pero simplemente para tener una orientación. Una
muy bien. Elvio, le agradezco muchísimo la gentileza de esta entrevista. Está valiosa entrevista.
Muy amable. Ahí?
¿Cómo?
Hace frío en San Rafael.
Está fresca la mañana en San Rafael.
Sí, tenía que trabajar la semana que viene, pues está...
Bueno, pensando. Lo veremos.
Bueno,
será un gusto tenerlo por acá. Gracias por el contacto, Elvio.
Hasta muy amable.
Elvio Rodríguez, encuestador provincial, hablándonos sobre la última medición que tiene, que da este resultado. 15 puntos de Rodi Suárez por encima de Anabel Fernández Agasti en cuanto a intención de voto, pero con todas estas otras particularidades de las que nos habló.